horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Suspende el Instituto Nobel la rueda de prensa de María Corina Machado y aumenta la expectativa sobre su llegada a Oslo.
Apagones prolongados desatan protestas en La Habana y Oriente.
Continúa sin control la espiral de crisis sanitaria en Cuba.
Sin atención médica adecuada para su enfermedad, prosigue el preso político Eider Frometa Allen.
Denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos aumento de la represión en noviembre ante deterioro social y económico.
Y en los deportes, Aroldis Chapman podría jugar en el Clásico Mundial con la selección del Reino Unido.
Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 9 de diciembre de 2025.
Como siempre, les esperamos ya con todas las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Cubanos protestan en La Habana y en el oriente de la isla por el déficit de electricidad y agua potable. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los testimonios desde el lugar donde ocurrieron las manifestaciones.
Residentes de La Habana y el oriente del país salieron a protestar este lunes, exigiendo el fin de extensos apagones. En la capital, las manifestaciones estallaron en el municipio Marianao, siendo uno de los puntos más activos la intersección de la avenida 51 y la calle 88. Una residente, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias, así lo confirmó a Radio Martí.
Muchas horas de apagón. Más de 15 horas, la gente protestando con cazuelas y cacerolas, le tiraron botella a la policía, tiraron basura, quemaron, hicieron fogata, como las 6 y pico, casi 7.
Nuestra entrevistada nos comunicó que no contaban con servicio eléctrico en esa zona de Marianao desde el día anterior.
Sí, pero ya llegamos el día anterior, más todo el día completo, sin luz, sin nada. Sí, no la pusieron enseguida.
En la zona oriental contactamos a residentes de la localidad de Cabacú, en Guantánamo, donde se reportaron protestas debido a que solo disponen de una hora diaria de electricidad. Según testimonios, la luz fue restablecida por 5 horas después de la protesta del lunes para luego ser cortada de nuevo. Desde Baracoa, Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer nos informó que en el barrio del Jamal, los residentes también protestaron el lunes por la crítica situación energética tras permanecer más de 20 horas sin servicio eléctrico. Desde el municipio 10 de octubre, Yanaisi Curbelo indicó a Radio Martí que los apagones en la capital se intensificaron tras el inicio del Festival de Cine de La Habana.
Estos apagones, falta de electricidad tan aguda, porque el problema es que hay el festival de cine hasta el día 14, por eso es que nos las están quitando 15 y 20 horas al día. Nos están dando 2 y 3 horas de electricidad.
Por su parte, el economista Orlando Freire, también en La Habana, lamentó en declaraciones al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí el contraste de que una parte de la ciudad estuviera de celebración mientras otra permanecía sin luz.
En este momento se está celebrando el Festival Internacional de Cine de La Habana. Realmente, no había qué condiciones hay aquí en Cuba para celebrar un festival de cine. ¿Qué condiciones hay para mantener 10 o 12 salas de cine en la calle 23 en El Vedado funcionando y la otra mitad de la ciudad a oscuras?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La ceremonia del Nobel se celebrará mañana 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo y marcará la primera aparición pública de María Corina Machado desde enero, tras meses en la clandestinidad por la represión del régimen de Maduro.
La rueda de prensa prevista para hoy en el Instituto Nobel fue suspendida, lo que aumenta la expectativa sobre su llegada. Precisamente hacemos contacto en Oslo con el reportero David Placer. Bienvenido, David.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta el momento y cuáles son las expectativas?
Bueno, se está esperando a María Corina Machado. Solo ha sido suspendida la rueda de prensa, pero no ha sido suspendido ninguno de los actos que están previstos aquí en Oslo. Es toda una semana de actos y de celebraciones, y todos ellos siguen en pie, incluida la ceremonia de entrega del Premio Nobel, en la que sigue prevista la presencia de María Corina Machado. Su equipo dice que ha tenido dificultades para llegar a Oslo. Es un viaje, bueno, como ya ustedes saben, prácticamente en completo secretismo para garantizar su seguridad, su traslado de Venezuela, desde donde está en custodia, resguardada de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, y por tanto se sigue aquí trabajando con la hipótesis de que sí va a llegar y que sí va a recibir en persona el Premio Nobel de la Paz mañana, junto con los actos que hay. Hay dos actos previstos de baño de masas, o aunque sea las masas de venezolanos que han venido de todas partes de Europa. Hemos conversado y nos hemos encontrado venezolanos de todas partes, incluso del mundo, que han venido aquí a Oslo, que están llenando los hoteles de Oslo para acompañar a María Corina Machado y celebrar este Nobel de la Paz.
David, hemos visto además una serie de mandatarios, también congresistas de aquí del sur de la Florida, familiares de María Corina, que se encuentran en Oslo. Pero me gustaría saber, ¿qué es la hora que está estipulada para que se realice esta premiación y a qué hora debe estar ella recogiendo el premio?
El acto de premiación está previsto para la 1:00 p.m, hora local de Oslo, de mañana, y hay algún acto previo con Save the Children, que va a ser justo antes de esa hora, y después de allí la ceremonia de la famosísima ceremonia de las antorchas, en la que el pueblo de Oslo viene a saludar al Nobel de la Paz cada año. Este año, pues, algunas ONGs, digamos, más proclives al socialismo o a la izquierda, se negaron a hacer esta tradicional manifestación y lo van a hacer principalmente la comunidad venezolana en el exilio.
¿Y eso, que van a hacer? ¿Y eso qué hora está previsto que sea, David?
Sí, eso es posterior a la premiación, es a las 5:00 p.m. Uh-huh. Entonces, mañana va a tener prácticamente todo el día de agenda María Corina Machado. Primero Save the Children, después la ceremonia de premiación, luego el saludo a la gente que está fuera del Ayuntamiento de Oslo, que es donde se va a celebrar esta entrega, y luego ya sería la marcha de las antorchas y posteriormente el banquete, que estará precedido por los reyes de Noruega.
Gracias, David. Por supuesto, mañana haremos contacto nuevamente contigo para saber más detalles de esta ceremonia.
Sí, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen de La Habana intensificó la represión durante el mes de noviembre en un contexto marcado por el deterioro acelerado de la situación social y económica del país, donde el 89% de las familias vive en condiciones de extrema pobreza. Jacques Cires, jefe de estrategias de la Organización Defensora de Derechos Humanos, así lo explica.
En paralelo y en la medida en que empeora la situación socioeconómica del país, marcada por un 89% de las familias en la extrema pobreza, el régimen recurre a la represión. Por eso podemos afirmar que con los datos que tenemos del mes de noviembre, que la represión se mantiene y aumenta. Nos preocupa muchísimo las acciones de sitiar e impedir que activistas y opositores salgan de sus casas. También nos preocupa la represión en contra de los prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles, y también ese recrudecimiento de la represión en contra de periodistas, comunicadores o personas vinculadas específicamente en este caso y en este mes al medio El Toque, que como todos sabemos que ha sido un ataque público contra esas personas, incluso exponiéndolas en los medios de comunicación, lo cual pone en peligro su integridad física. Y es una situación que a nosotros nos preocupa y la estamos denunciando claramente.
La crisis epidemiológica en Cuba es hoy uno de los principales males que padece la población. El régimen no ha podido controlarla y sus críticos apuntan a que omiten la cifra de fallecidos, que se falsean los certificados de defunción, que la realidad es exponencialmente superior a los informes oficiales. Luis Guardia amplía.
Es una epidemia que es por los vertederos, los basureros. Hay poca higiene, porque ahí mismo, a como cuatro cuadras, que hay un basurero, que ahí tiran excrementos de animales, de todo tipo de cosas.
Las calles cubanas se han convertido en un gran basurero y el gobierno ya no realiza las masivas campañas de fumigación que en años atrás hacía.
Esto da mucha tristeza, mucho dolor, porque la basura está hasta un mes, mes y pico, no la recoge. Muchos aguas bañales, el agua potable, muchos mosquitos aquí en la casa, pues me dan en una ocasión y no han venido más.
El pueblo de Cuba está vulnerable ante la presencia de tres virus que se pueden controlar con medidas ambientales, tan simples como tener el agua corriente, tener electricidad, buen servicio de basura y fumigación constante.
La doctora Dadilia Garcés enfatiza en la situación de la salud pública cubana. La proliferación del agente aerotransmisor de estos virus encuentra un caldo de cultivo perfecto en las calles de la isla.
Las medidas que debería realmente tomar el gobierno y que toma todo centro de salud pública que realmente está organizado sería controlar el vector, que es el mosquito. Para ello se requieren fumigaciones masivas y sobre todo también el momento de que ya se presenta un brote o una epidemia como en estos momentos está ocurriendo en Cuba, es tener los medicamentos que se necesitan, que son el paracetamol o el acetaminofén, o conocido aquí en Estados Unidos como el Tylenol, para poder tratar a estas personas y soluciones para poder hidratarlos de la manera adecuada.
La falta de medicamentos de todo tipo hace que la población tenga que recurrir a cocimientos para paliar la epidemia. Las autoridades gubernamentales dicen que se desconoce el número de contagios. Sus críticos apuntan a que omite las cifras de fallecidos, que se falsean los certificados de defunción, que la realidad es exponencialmente superior a los informes oficiales. El oficialismo ha tenido que aceptar que, si bien los primeros casos se focalizaron en el centro del país, la proliferación hoy es en toda la isla. Incluso de la convivencia de al menos tres virus, dengue, oropouche y chikungunya. Varios países han alertado sobre el riesgo de viajar a la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
Sí. El preso político Jorge Bello, quien padece diabetes y asma, se negó recientemente a recibir su medicación en protesta por el acoso sufrido por el oficial Camilo Ernesto en la prisión de Guanajay. Esta medida drástica se tomó luego de que el oficial le negara el aerosol durante una crisis de asma. Su madre, Marta Domínguez, dijo a Radio Martí que logró persuadir a su hijo de retomar los fármacos necesarios para controlar su diabetes, a los que había renunciado para protestar contra el acoso.
Del asma, este tiempo para él es mortal. Yo dejé el viernes, no hablo con él no me llamó, yo esperaba que me llamara hoy, él no me llamó, mañana es que le toca la llamada. Yo lo llamé y lo requerí porque yo se lo dije, no puedes renegar a tus medicamentos por una sola persona. Desde que él llegó a esa presión, Camilo Ernesto se le ha encarnado. Fíjate que él no tiene problema con nadie en la presión, es con Camilo, que tiene que ver con todos los medicamentos de él. Desde que él llegó allí, ese hombre está encarnado. Yo me iba a ir para el Consejo de Estado y para Quincicán y gracias a Dios le dije que no podía hacer eso porque él es un hombre enfermo y nada más que él se deje poner la insulina, le sube el azúcar, que él se puede morir porque él sabe que él depende de esa insulina para su vida. Que el problema no es ese. Cuando él tuviera problemas, que me lo hiciera saber, que yo sé a dónde voy a ir. ¿Por qué? Porque él no se puede morir. Aparte, él está cumpliendo 15 años justamente. Lo que se cometieron muchos errores y mucha injusticia el 11 de julio. Yo como madre sufro mucho porque 15 años no es fácil. Mi hijo está enfermo y no es fácil lo que estamos viviendo.
El preso político Eider Frometa Allen, recluido en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, padece de una virosis que afecta a muchos cubanos. Según la información disponible, Frometa no ha recibido atención médica adecuada, dependiendo de medicamentos que su familia ha podido proporcionarle. La madre, Griselia Allen, quien lo visitó recientemente en el penal, explicó que su hijo presenta mucha afectación causada por el virus.
virus que en estos momentos él lo está pasando. Tenía todo el cuerpo lleno de erupciones, que se supone que sea de alguna cepa del mismo virus, ya que para eso tendría que ver un dermatólogo, pero dermatólogo ahí nunca lo van a llevar a ver. Hay unas erupciones en todo el cuerpo que parecen como si fueran en forma de un empeine, que le dan tremenda picazón, que sé que eso no le dejaba dormir. Los pies inflamados, los tobillos, que prácticamente no podía ponerse los zapatos, no le entraban bien los zapatos, tuvo que medio ponérselo y supuestamente sin podérselo abrochar. Fiebres inmensas, dolores de cabeza, gracias a que yo le paso medicamentos, yo le pude llevar mentol, paracetamol para los dolores y la fiebre, le llevé algunas vitaminas, más o menos para que él tuviera con qué combatirse él mismo todo aquello que estaba pasando, porque ahí en la prisión nunca hay medicamentos, nunca le dan atención médica, nunca dan nada. Y yo siempre trato la manera de buscar los medios de que por lo menos tenga, por lo menos las cosas esenciales, los medicamentos esenciales que más falta le puedan hacer, como lo de la presión, esas cosas así. Y entonces tenía con qué pasar los dolores y las fiebres y eso. Sobre las amenazas, hasta el momento habían aplacado un poco, gracias a todas las publicaciones que se hicieron.
Familiares del preso político Josvany Rosell García Caso llevan 4 días sin poder verlo, solamente recibiendo el parte médico ofrecido en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en Holguín. García Caso abandonó la huelga de hambre que sostuvo por 40 días el 1 de diciembre. Esta situación fue comunicada a Radio Martí por su esposa Maylin Rodríguez.
Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del manifestante el 11 de julio, Josvany Rosell García Caso, actualmente ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico de la provincia de Holguín. Hace 4 días que no sé de Josvany, solo recibo el parte médico y se le lleva los alimentos por allí todos los días. La doctora refiere que Josvany está mucho mejor, pero bueno, yo personalmente llevo 4 días que no lo veo. Dentro de un momento me dirijo hacia el hospital. Vamos a ver qué solución me dan, porque yo no lo he visto personalmente hoy hace 4 días.
El escritor y preso político cubano José Gabriel Barrenechea continúa sin recibir la sentencia del juicio celebrado contra él y otros 5 participantes de las protestas del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara. El pastor Mario Félix Leonard dijo a Radio Martí que eso es parte de la tortura psicológica a él y a los familiares cercanos que le quedan.
De cara a este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la situación en Cuba de todos los presos políticos y de conciencia no podría ser peor. El caso específico de José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor cubano, que está preso desde el 8 de noviembre del año 2024, no podría ser peor. Como sabemos, su madre murió en mayo pidiendo y clamando ver a su hijo, sin embargo, no se lo permitieron. Y él se mantuvo en prisión, donde sigue, y el 24 de septiembre le celebraron un juicio, un teatro de juicio, en Santa Clara, en el Tribunal Provincial, en el cual se esperaba que la sentencia no demoraría. Sin embargo, estamos en vísperas del 10 de diciembre y José Gabriel Barrenechea sigue sin una sentencia. Esto es parte de la tortura psicológica a él y a los familiares cercanos que le quedan, porque encima de estar preso en las más paupérrimas condiciones, no tienen ni idea de por cuánto tiempo estará preso. Así que él estará entre los tantos y tantos presos por los cuales este 10 de diciembre, en protestas mundiales, vamos a estar levantando la voz. Yo particularmente lo haré en Washington D.C. frente a la embajada de la tiranía a las 7 de la noche. Espero estar allí levantando la voz por todos los presos, pero incluyendo particularmente a José Gabriel Barrenechea por los lazos tan estrechos que mantenemos.
La represión estatal en Cuba continúa escalando y alcanzó en noviembre de 2025 un nuevo umbral alarmante. Javier Larrondo, presidente de la organización, así lo explica en un audio al que Radio Martí tuvo acceso.
Durante el mes de noviembre de 2025 se incorporaron 19 nuevos presos políticos a la lista de Prisoners Defenders, elevando el total a 1.192. Esta cifra refleja una dinámica sostenida de persecución que se utiliza como mecanismo de control social en medio de una crisis política, social y sanitaria cada vez más insostenible para la población. En todos los casos se constata un patrón reiterado de vulneraciones graves, ausencia de tutela judicial, desapariciones forzadas, incomunicación e inexistencia de información sobre el paradero de los detenidos. A ello se suman el uso de tipos penales vagos y amplios, como desobediencia, desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y otras violaciones amplias del debido proceso. Estas prácticas operan como un método sistemático de intimidación que busca sembrar el temor mediante el castigo ejemplarizante, con el objetivo de erradicar conductas ciudadanas que se limitan al ejercicio pacífico de derechos, opiniones en redes sociales, expresiones verbales en espacios públicos o protestas vinculadas a la crisis cotidiana, apagones, miseria y mala gestión gubernamental en todos y cada uno de los servicios básicos de la población. Se reprime a ciudadanos comunes, trabajadores y profesionales, incluso a personas en situación de vulnerabilidad, como quienes padecen problemas de salud física o mental. No solo se castiga el disenso, también el malestar social, para sembrar miedo mediante el ejemplo y desalentar cualquier queja, expresión de malestar o protesta.
Activistas cubanos en Madrid denuncian desprotección estatal ante desapariciones. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Activistas del Observatorio de Género de Alas Tensas, OGAT, realizaron una vigilia el lunes 8 de diciembre en la Plaza de Isabel II en la ciudad de Madrid en solidaridad con las personas desaparecidas en Cuba y sus familias. La vigilia se enmarcó dentro de la campaña No me olvides, iniciada por OGAT y el también Observatorio de Género Yo sí te creo en Cuba, para visibilizar y crear conciencia sobre la problemática de las desapariciones en la isla. La concentración en vísperas del Día de los Derechos Humanos 10 de diciembre buscó visibilizar la grave situación de las personas desaparecidas y sus familias ante la total desprotección estatal en Cuba. Desde el lugar, la activista Yanelis Núñez, promotora de OGAT, dijo a través de una transmisión directa en Facebook.
La campaña No me olvides se inició el pasado 25 de noviembre y se va a extender hasta el 10 de diciembre. Está impulsada por Alas Tensas y Yo sí te creo en Cuba. Y hemos compartido y seguiremos compartiendo los próximos días las alertas activas de desapariciones que tenemos documentadas, que no son las únicas que existen, pero son las que hemos documentado en los últimos años. Y lo que buscan es hablar de la situación de desprotección en la que están las familias cubanas con personas desaparecidas. En nuestras redes sociales y en nuestra página web pueden ver los análisis legales. También pueden encontrar el directorio de ayudas y recursos para las personas, para las familias de personas desaparecidas.
La campaña No me olvides pone especial énfasis en mujeres y niñas. OGAT, especializado en documentar feminicidios desde el 2019, amplió su registro en 2024 para incluir desapariciones de mujeres y niñas, dado que a menudo estos casos terminan en feminicidios. A noviembre de 2025, OGAT maneja 22 alertas activas de desapariciones. Entre las personas desaparecidas en alerta activa que fueron visibilizadas por OGAT se mencionaron a Esperanza Cabrera Melvin, Amarilis Muñiz Navarrete, Lali Paola Moliner y Doraiki Águila Vázquez, entre otros. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, participó de la iniciativa en Madrid a través de Facebook, expresó.
Nosotros dentro de la campaña hemos querido poner en primer lugar un poco que las leyes con las que se cuenta, con las que no se cuenta, increíblemente en Cuba prácticamente solamente una mención en el Código Civil, no existe leyes claras dentro de Cuba que visibilicen la protección hacia las personas desaparecidas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Avanzamos en informaciones de América Latina. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló con la prensa en Oslo luego de un encuentro con familiares de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, antes de la ceremonia de la entrega prevista para mañana en la capital noruega, en la que se espera haga presencia la líder opositora.
Vine a acompañar a una amiga, a una campeona de la libertad, de la lucha por la democracia en Venezuela, quien viene a recibir un honor para ella, para el pueblo de Venezuela, y que nos une a todos los que amamos la libertad, la democracia. Y como presidente de Panamá y en nombre de los panameños, pues vine a rendir homenaje a esa heroína de la lucha por la libertad. Todo parece que va a venir. Yo estuve hace media hora conversando con su mamá, una hermana, y yo creo que sí va a venir.
Tiempo de deportes.
El yoyo. Oye, buenas tardes. Mira, hay muchas noticias. Béisbol. Hoy vamos a hablar de béisbol. Aroldis Chapman.
Y de Otani.
Y de Otani también. Pero Aroldis Chapman, el lanzallamas cubano, quiere participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no con el equipo Cuba. Él jugó con el equipo Cuba en el 2009. Ahora planea jugar con el equipo británico. ¿Por qué? Porque las reglas del Clásico Mundial son bastante relajadas. Y si tú tienes un abuelo de la Conchinchina, pues bueno, puedes jugar por el equipo de la Conchinchina. Uh-huh. Y el abuelo de Chapman es jamaiquino, o era jamaiquino. Y como Jamaica fue colonia del Imperio Británico, pues puede jugar. Está pendiente, por supuesto, del permiso de los Medias Rojas de Boston. Eso por un lado. Por otro lado, Otani, como decía ella, fue elegido atleta del año por la agencia Associated Press. Cuarta vez que lo logra, él va a jugar en el Clásico Mundial, pero el manager de los Dodgers, Dave Roberts, ya dijo que hay que tener cuidado. Recuerda que él está a una lesión de no lanzar más. Uh-huh. Y entonces pidió que por favor que lo traten suave, a él, no solo a él, sino a Yamamoto también, figuras de los Dodgers que fueron fundamentales para la conquista de los Dodgers, claro. y no quieren arriesgar eso. Por otro lado, Cuba, fíjate lo que es la diferencia. Mientras otros equipos buscan los ancestros de los peloteros para ver si lo pueden alar, Cuba rechaza a los jugadores cubanoamericanos. Claro. Habían varios jugadores cubanoamericanos que habían manifestado su disposición de jugar por el equipo de la isla, pero la Federación Cubana dijo...
Dando la talla.
La Federación Cubana, fíjate, la Federación Cubana sí los quería. Mm. Según nuestro colega Giordano Carmona, fuentes de la Federación Cubana dijeron que ellos sí los querían, pero fue el propio Díaz-Canel quien dijo que no hay cubano-americano, el mismo Díaz-Canel que fue el que dijo Germán Mesa va a ser el manager del equipo Cuba y no Noelvis González, que era el que querían los federativos. Por otro lado, continúan las reuniones invernales en Orlando y van saliendo firmas, contratos para la próxima temporada. Y hoy, hace 10 minutos, acaban de firmar dos de los principales agentes libres en el mercado. Ajá. El puertorriqueño Edwin Díaz, 69 millones por tres temporadas con los campeones Dodgers de Los Ángeles, que van por más. Lo quieren todo. Quieren imponer una dinastía. Y Kyle Schwarber, el gran jonronero de los Phillies de Filadelfia, se queda en los Phillies. Al final no se fue para ningún lado por la módica cifra de $150 millones.
Imagínate.
Por 5 temporadas.
Oye, entre los Dodgers y Nueva York, que tienen muchísimo dinero, pueden comprar el pelotero que quieran.
Pero Nueva York no lo está haciendo. En la época...
Pero si lo que tiene es...
En la época del difunto... O sea, ¿te refieres a los Mets o a los Yankees?
No, a los Yankees.
No, pero los Yankees...
Sonaron la campana.
Ah, bueno, sonaron la campana. Lo hablamos mañana.
Claro que sí. Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente en este informativo. Buenas tardes.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.